SER Podcast.
John Banville, nice talking to you. Thank you very much for your time. Welcome to Cadena SER Radio. How are you?
I'm very well. Thank you for inviting me on.
And welcome to Madrid again. Bienvenido a Madrid de nuevo, una ciudad que ya es muy familiar para usted. No sé si le conocen más casi aquí que en Dublín, si le reconocen por la calle.
Yes, I think I'm better known.
Sí, creo que se me conoce más en España que lo que se me conoce en Irlanda. La gente me para por la calle en Madrid, en Barcelona, lo cual es algo súper gratificante. Pero, a ver, soy muy mayor. Creo que me debería mudar aquí.
No sé qué es más terrorífico, si una ciudad como Dublín, Londres o Madrid, ciudades muy gentrificadas, ciudades masificadas, llenas sobre todo de turistas, donde todo el mundo hace cola, donde todo el mundo va con prisa, con estrés, con un teléfono móvil, o si sigue siendo más terrorífico esa Irlanda rural, donde está ambientada Los Ahogados, como la España vaciada, esas zonas con poca gente, con otras costumbres, otras tradiciones, rodeadas de niebla en tantas ocasiones.
Esto me recuerda cuando cojo un tren entre ciudades en España. A ver, España es un país enorme, Irlanda es pequeña, ¿no? Al final, digamos que Irlanda es un cachito muy pequeñito que entraría en España. Ahora las ciudades están siendo destruidas por el turismo. Y es uno de los fenómenos más perniciosos de nuestro tiempo, el turismo y los iPhones. Esa sería la respuesta de un señor muy mayor.
El pasado otoño ha sido escritor invitado en el Museo del Prado. ¿Cómo ha sido esa experiencia de tener el privilegio de recorrer a puerta cerrada un museo que visitan al año casi 3,5 millones de personas? ¿Qué obras o qué artistas le han cautivado más?
Fue maravilloso estar allí. Me sentí como un niño el día de Navidad. Iba al museo cuando estaba cerrado. Solamente fui una vez a ver Las Meninas antes de la hora de apertura oficial. Y me miraba ese cuadro, me asustaba. Entonces prefiero tener gente alrededor cuando lo visito. La primera vez que vine a Madrid fue a principios de los años 60 y visité el Prado. Me enamoré de Velázquez en ese momento y para mí sigue siendo uno de los mejores artistas, de los más grandes pintores. Las Meninas, cada vez que vengo a Madrid voy a visitarlo. Sigue siendo igual de misterioso para mí que la primera vez que lo vi. Y esa es la esencia de una obra de arte, que siempre sea misteriosa y siempre se sienta nueva. Por eso vuelves constantemente y nunca se desgasta para ti.
A propósito de esto que me comenta, de que prefiere estar rodeado de gente y de que mirar a las Meninas en soledad le dio miedo, creo que es un sentimiento compartido con otros artistas que también han tenido la oportunidad de visitar el Prado solos, sin gente. Y es que se sienten intimidados por la mirada de los personajes retratados en los cuadros. No sé si a usted le pasa, si los personajes retratados en los cuadros le hablan y si también los personajes de sus libros le hablan y le ayudan a sentirse menos solo, más acompañado.
El filósofo Friedrich Nietzsche dice que cuanto más miras al abismo, más te mira el abismo a ti. Y cada obra de arte es una especie de abismo en el cual caes, entras y te pierdes. Las obras de arte pueden dar miedo, asustan por lo vívidas que son, por lo reales y auténticas que son. Y necesito gente alrededor de mí cuando estoy mirando estas obras de arte.
And your characters, do they speak to you? Are you sometimes afraid of them?
Oh, no. They're my puppets, I invented them.
Mis personajes, pues los he inventado yo. Son mis marionetas, son mis muñequitos. Mi amigo, Richard Ford, el novelista estadounidense, estábamos haciendo un evento público juntos y la persona que nos estaba entrevistando nos preguntó, ¿os enamoráis de vuestros personajes o os intimidan los personajes? Y yo dije, a ver, cuando termino un libro, básicamente lo que hago es que lo cierro, lo pongo en el ático y se acabó.
So,
Volviendo al personaje en la novela, no es lo mismo que compararlo con una obra de arte. Una obra de arte es un objeto completo. Es una constitución de su pasado, pero es algo que ya está completo, y una novela no.
He leído en una crítica, creo que en el Financial Times, que quien no se haya acercado a su obra, esta, Los Ahogados, es una buena novela para hacerlo, para acercarse a su obra. No sé si está de acuerdo, porque claro, Strafford y Quirk tienen una historia detrás, una historia individual, una historia también compartida. Otros personajes que aparecen en Los Ahogados también han aparecido en anteriores novelas. No sé si se pueden leer sin haber leído las anteriores obras, diría usted, y no sé si también le condiciona a la hora de escribir el tener que pensar también en esos lectores que nunca han leído una novela anterior con estos personajes.
A ver, sí, es un muy buen libro para empezar. Todo el mundo debería salir y comprar este libro. Es bastante representativo de la serie. Escribo cada uno de estos libros como si fuera un autoconclusivo. O sea, realmente no necesitas leer los otros. Cada uno es un trabajo en sí mismo.
I like this book.
Me gusta este libro. No esperaba que me gustase, pero me gusta. No estoy muy seguro de por qué. Parece que he profundizado más en mi imaginación para hacer este libro. Y casi, casi me gusta, lo cual es sorprendente para mí.
Usted es muy conocido, pero insisto, para quien se acerque por primera vez, a lo mejor se pregunta, y me pregunto yo también, ¿por qué utilizar a Benjamin Black para firmar sus novelas negras? Y también quiero saber si no ha tenido la tentación alguna vez de matar también al seudónimo.
Benjamin Black solo existe en el mundo hispanoparlante. Como los gángsters retirados que vienen a España a refugiarse, pues igual.
I killed him off in the English-speaking world.
Lo maté ya en el mundo angloparlante, de hecho, porque cuando estaba escribiendo uno de mis libros tenía que volver atrás y no soporto leer mis libros de vuelta. Entonces me escuché un audiolibro para ver un poco qué era lo que pasaba en este libro y pensé, pero no es tan malo porque me estoy escondiendo detrás de un seudónimo. A ver, no me escondo, todo el mundo sabe que Benjamin Black soy yo. Por eso lo maté en algunos países. Pero la editorial española me dijo, por favor, no lo mates, es súper conocido en España. Y dije, bueno, ok, lo dejamos vivo en España.
Hablando de gángsters, ¿cuáles son sus referentes en este género? El de la novela policíaca, el thriller o novela negra, que es de los más vendidos y vistos, pero al mismo tiempo, no sé si los referentes empiezan a ser cada vez más audiovisuales. En el libro de Los Ahogados hay personajes que mencionan las películas de gángsters o las películas policíacas. ¿Es lo audiovisual hoy más referente que lo literario y cuáles son sus referentes literarios?
No me gusta la idea de género. No me gusta lo de escribir o novela negra u otro tipo de género. O sea, a ver, de hecho es que me cuesta entender que la gente, invierta sus emociones en mis libros, en el sentido de que puedan sentir miedo, por ejemplo, a leerlos. Una de mis inspiraciones es Raymond Chandler. Raymond Chandler dijo, realmente me da exactamente igual quién mató al profesor Plumb en la biblioteca con una tubería de acero. Me dan igual los crímenes, me da igual lo que pasa. Lo que me gusta es la reacción de las personas frente al crimen. Cuando publiqué mi primera novela negra, como lo llaman, mi amigo John Gray, el filósofo inglés, me envió un email y me dijo, acabas de inventar un nuevo género. Es una ficción de crimen o una novela negra ficticia. Y claro, es algo que me sorprendió porque también me dijo, en la mayoría de las novelas negras, pensemos en Agatha Christie, por ejemplo, la persona muere y hay un cadáver, ¿no? Un cadáver en la biblioteca. Y para ti, la víctima está tan viva como un personaje que está vivo. Y eso para mí fue algo muy bonito.
No voy entonces a hacer la segunda parte de la pregunta. Hablando de géneros, voy a hablar de sentimientos, estos sentimientos de miedo o de violencia. No sé si son sentimientos que describen muy bien el mundo que habitamos, ¿no? Si este tipo de historias, que no de género, son más pertinentes en un mundo cada vez más violento, más enfrentado, o como leemos en Los Ahogados, un mundo sediento de sangre y caos.
Well, how long have we got?
A ver, ¿cuánto tiempo tenemos para responder esta pregunta?
We're a strange species.
Somos una especie extraña.
Out of commerce in Mesopotamia.
Si salimos del tema del comercio en Mesopotamia hace ya muchísimos años. Ahí desarrollamos la conciencia propia, desarrollamos el lenguaje. Empezamos a contarnos entre nosotros historias. Y con eso vino la conciencia sobre la muerte. Siempre estamos asustados o nos persigue la noción de que vamos a morir. Y esto nos causa terror, tristeza, pero también nos da sentido de belleza de las cosas, porque en algún momento las vamos a perder. Pero también somos la especie más cruel, más sedienta de sangre. Somos los violentos más exitosos que este planeta ha tenido que abordar. El COVID no fue nada si lo comparamos con nosotros. Tenemos mucha suerte de vivir en el mundo en el que vivimos, aunque sea violento, está regado de sangre, pero si miramos la historia del Imperio Romano, o la Grecia antigua, si miramos la Guerra de los 100 años, eso sí que era caos, eso era una masacre infinitamente mayor a lo de ahora. Se supone que estamos civilizados hasta cierto punto ahora, pero por supuesto siempre vamos a ser monstruos en la Tierra. Pero tenemos momentos de amabilidad.
We make beautiful objects now.
Y hacemos objetos preciosos también.
A propósito de los monstruos y del lenguaje, cuando recogió el príncipe de Asturias, dijo en su discurso que la ambigüedad es la esencia de la vida. No sé si cree, como piensa Strafford en Los Ahogados, que todos mienten, que todo el mundo miente hoy. Si somos ambiguos con las palabras, con el lenguaje, si son ambiguas todas las frases, como también son ambiguos algunos gestos como un presunto saludo nazi.
Well, we have to distinguish there are necessary lies.
A ver, hay que distinguir las mentiras necesarias y las mentiras destructivas.
We have to live as if we'll never die.
Tenemos que vivir como si no fuésemos a morir nunca.
We have to live as if we will love each other forever.
Y tenemos que vivir como si fuésemos a amarnos entre nosotros para siempre.
Both people say, you know, I love you forever.
Te enamoras y lo que le dices a tu pareja es te voy a amar siempre. Los dos sabiendo que puede durar 5 años como mucho. Y luego, si tenemos suerte, pues se mantiene el afecto, ¿no? Esto es una mentira necesaria. Tenemos que mentirnos a nosotros mismos a veces. Tenemos que decirnos que somos sumamente especiales. Tenemos que caminar por el mundo pues fingiendo que no tenemos una herencia genética que nos ha tocado, porque es que si no, no podríamos vivir. Pero luego tenemos otras mentiras. Y si miramos Estados Unidos, en este momento es una nación de mentiras. Y esto va a ser muy difícil para esta generación, para abordar esto. Yo tengo miedo de mis hijos y su futuro. Pero esto no es especial ni nada único en mí como escritor, es como ciudadano, o sea, no es que tenga un conocimiento especial del mundo solo porque escriba.
En todo buen thriller o novela negra, tiene que haber siempre una historia también de amor y de celos. Dos preguntas. La primera, si es el miedo y la violencia un sentimiento más universal y más unificador que el amor.
This is a radio interview. You're not supposed
Esta es una entrevista de radio. No me tendrías que estar haciendo preguntas así.
Give me a couple of days to think
Dame un par de días para pensarlo.
Look, we We love crime novels.
Nos encanta la novela negra, las series de crímenes en la tele, en el cine.
Everywhere we look, we see images.
Porque donde vayamos, siempre vemos este tipo de imágenes. Por ejemplo, si hay un bombardeo en Gaza o un ataque suicida en Madrid, lo que sea, siempre está automáticamente en una pantalla. Y esto nos da el sentimiento de que no estamos viviendo de manera auténtica, porque la mayoría de nosotros no va a ver ni una bomba en su vida. Entonces vamos a las series de televisión escandinavas, donde tenemos a estas mujeres que son violadas, asesinadas, cortadas en trocitos, o vas a mis libros a ver qué es lo que pasa, alguien lo matan en Irlanda en el año 1950, y esto nos da el sentido de la autenticidad, porque es una de las cosas que nos faltan como especie. Yo soy como un antiguo existencialista.
¿Cree que las relaciones de amor son más complicadas que resolver un asesinato? ¿No le da la sensación de que son complicadas las relaciones sentimentales en sus novelas, como si estuvieran abocadas al fracaso?
La mayoría de las historias de amor están abocadas al fracaso, tienen un final bastante oscuro.
Love is the great delusion.
El amor es una desilusión o una ilusión necesaria y bonita.
You're walking along the street.
Caminas por la calle, ves a alguien,
and you go and have a drink together.
Y te tomas una copa con esa persona. Y de repente, esta persona es una diosa o un dios. Es única en el mundo. Y sabes de manera racional que no es el caso, es solamente otra persona más. Pero entramos en esta ilusión en nuestra mente de pensar que es un ser humano increíble, supernatural. ¿No es eso maravilloso? O sea, qué aburrida sería la vida sin eso. Pero se acaba.
¿Cómo es la relación de sus protagonistas masculinos hacia las mujeres? No sé si son cerdos insensibles, como piensa una de ellas, pero me han parecido, la verdad, que bastante torpes, machistas, con un tufillo incluso homófobo, que no saben tratar a las mujeres y que, aunque critiquen algunas determinadas actitudes machistas, lo hacen bajo la mirada de un hombre blanco, cis, heterosexual. No sé si que estén ambientadas en los años 40 o 50 le permite huir de ese condicionante del género, que es algo que también ha impregnado la novela negra, o al contrario, si hay cierta crítica de género.
I can tell this is going to be another difficult question. I knew it was going to be that kind of question.
Haz otra vez la pregunta.
If you look at the 19th century novel,
si miras las novelas del siglo XIX, todas son novelas históricas. Las novelas del siglo XIX nunca pensaron que fuese sobre la vida contemporánea. Siempre se desarrollaban en el pasado. El hecho de que la novela esté escrita en pasado ya la hace histórica. El presente es demasiado incoherente para poder plasmarlo en una página. Después del 11S, empezamos a hablar de la novela del 11S, lo que pasó el 11S. Yo recuerdo que escribí un artículo sobre esto, diciendo que nadie debería escribir sobre esto hasta que no pasasen 15 años. Y de hecho todavía no sabemos casi nada de ello. Y eso no es lo que hace la novela, no es abordar eventos públicos grandes, ni siquiera la guerra y la paz, son los pequeños detalles de la vida cotidiana de las personas, las pequeñas historias de amor, los celos, las esperanzas, los miedos, eso es una novela, la novela va sobre los detalles. ¿Eso es una respuesta?
Okay. Tres preguntas, 3 more questions, please. Hay dos temas que subyacen en sus novelas y que también aparecen en Los Ahogados. Por un lado, la religión, ese conflicto entre católicos y protestantes. Por otro, el abuso infantil. No sé qué le preocupan de estos dos temas y qué consecuencias tienen en la sociedad de hoy.
Bueno, las consecuencias en Irlanda es que estamos intentando olvidarlo.
That's understandable.
A ver, es comprensible.
What we allowed people in the church,
lo que permitimos hacer a las personas en la iglesia y en el poder en general, a las mujeres jóvenes, a los niños y a nosotros, a nosotros mismos. Eso fue horrible. Y por supuesto queremos escapar de esto. Pero no puedes tener ningún tipo de sociedad sana y saludable si cierra los ojos al pasado. Lo sabéis muy bien en España.
Esta es sencilla. ¿Le obsesiona la muerte y cómo maneja el sarcasmo y el humor para enfrentarse a la muerte?
Todos estamos obsesionados con la muerte. Desde que tenemos unos 5 años y nos damos cuenta de que, madre mía, esto se me va a acabar algún día, esto ya guía el resto de nuestra vida. Escribí una obra de teatro para la radio hace años, entre una charla del filósofo Heidegger y el poeta judío Paul Cézanne. Y tenían como un encuentro en Alemania en los años 60. Heidegger había sido nazi, que nunca pidió disculpas, se fue a la tumba sin pedir disculpas. Los padres de Cézanne habían sido básicamente destruidos, ¿no? Y se encontraron un día y nadie sabe lo que pasó. Entonces yo escribí una obra imaginándome esa conversación. En un punto de la conversación, Cézanne le dice a Heidegger, ¿por qué te uniste a los nazis? Y Heidegger le dice que los nazis saben cuál es su cometido. Ellos reconocen el poder del cometido en la vida y el cometido de la muerte. Entonces, el Heidegger lo que decía es, estoy con la mujer, me llevo al bebé, la mujer muere, me quedo con el bebé, que es la vida. O sea, básicamente todo está configurado por la vida y la muerte. En el mundo, a día de hoy, es lo mismo, es la vida, la muerte. Paul Stephen dice que la muerte es la madre de la belleza. ¿Es complicada la respuesta?
¿Y su humor es genético, es natural o es algo que tiene que utilizar a la fuerza?
Es la venganza de mis respuestas.
¿El humor es algo natural, es algo genético o lo busca precisamente para enfrentarse a la muerte?
Bueno, es genético. Y es un aspecto de la vida irlandesa. Nos encanta reírnos de nosotros mismos. Como decimos, básicamente es como quitarnos el viento de nuestras propias velas, como diríamos en inglés. Lo que nos encanta es explotar el mito de nosotros mismos y de los demás. Y es bueno, es saludable hacer eso. Puede ser un poco destructivo, pero en general creo que es mejor ser así. Mejor reírse de uno mismo. Si empezase a tomarme a mí mismo en serio, sería un desastre. Mi mujer solía decirme, esta escritura es súper difícil, lo dejo. Y ella me decía, ¿y entonces qué haces? Te vas a la política y destruyes el mundo. El reírse de uno mismo es un salvavidas maravilloso contra lo pomposo y contra el tomarse demasiado en serio, porque eso te haría daño.
Last questions. Are you writing your memoirs?
I'm writing my autobiography.
Estoy escribiendo mi autobiografía.
There's a wonderful phrase in English called out of true.
Pero digamos que es como fuera de la verdad.
Oh, yeah. Okay. You're very good.
Yeah, she is.
It's called out of true. Everything is a lie.
Es una autobiografía fuera de la verdad. Todo es mentira.
But if I wrote my autobiography and
pero
I was sincere,
si escribiese mi autobiografía y fuese en serio, todo sería mentira también.
No sé si al echar la vista atrás se ha dado cuenta de dos cosas. La primera, como leemos en el primer capítulo de Los Ahogados, de que la mal llamada vida era una fiesta de cumpleaños que se ha desmadrado con gritos y peleas y juegos cuyas reglas desconocía. Y la segunda, como leemos casi al final de Los Ahogados, de que solo hay dos tipos de personas en el mundo, las que sufren la pérdida de un ser querido y las que aún no la han sufrido.
Yes. The second is certainly true.
Sí, la segunda es totalmente cierta.
The first is true as well.
Y la primera también.
A mad birthday party,
al final es como ir a una fiesta de cumpleaños que es un caos y todo el mundo está diciendo qué maravilla, todo es precioso, hay regalos y canciones. Y aún así, tú estás ahí diciendo, pero a ver, esto se va a acabar. Esta tarde se terminará y estaremos todos sentados ahí aburridos. Pero mientras dura, ¿la fiesta no es maravillosa? A ver, yo soy súper mayor. Casi tengo 100 años, digamos, y aún así me lo paso bien. La vida me parece maravillosa. Encuentro la gloria en este hecho ridículo que es la vida.
Thank you very much.
Thank you. God almighty, that was hard. Radio isn't usually like that, you know.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.